1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Un tribunal de La Habana pone fecha de juicio contra el comunicador Yuri Valle Roca y otros 4 activistas. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Centro Habana fijó para el 28 de junio la fecha del juicio al periodista independiente Yuri Valle Roca y otros 4 acusados, informó este lunes su abogado defensor Roberto Ortega Ortiz. La fiscalía pide para Valle Roca 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia.
La propaganda enemiga de la que la dictadura acusan a Lázaro Yuri Valle Roca no son más que frases de José Martí Antonio Maceo, frases que se emplearon en un homenaje que se le estaba realizando a estos 2 grandes patriotas en el día del natalicio de Antonio Maceo,
explicó la esposa del preso político Eralidis Frometa.
En la unidad de Zapata y Sea, él lo golpearon más de 10-15 policías, posado totalmente indefenso, y fue lanzado de la escalera para abajo y aún así lo acusan.
Asimismo, el órgano acusador solicita para Alien Tijerino Castro 5 años de prisión por propaganda enemiga de carácter continuado y Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Millán González 3 años de cárcel para cada uno por propaganda enemiga, todos actualmente con la medida cautelar de prisión provisional. Para Ignacio Arias Martínez, bajo reclusión domiciliaria, 3 años de privación de libertad por propaganda enemiga. Las conclusiones fiscales aseguran que Valle Roca y el resto de los implicados, aglutinados bajo la ilícita y autodenominada organización Delibera que preside Valle Roca, efectuaban reuniones para planificar acciones contrarias al actual sistema social y político en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y los efectos de la guerra de Ucrania hacen aumentar los niveles de pobreza en América Latina, según una institución regional de estudios económicos. Los detalles con Radio ONU.
América Latina y el Caribe se enfrentan a una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema, según el último informe de la Comisión Económica para la Región, la CEPAL. Tras crecer un 6,3% en 2021, el PIB regional solo aumentará un 1,8% este año. Al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6% y esa tasa aumentó al 8,1% en abril, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año. La CEPAL prevé que la pobreza y la pobreza extrema crecerán hasta el 33,7% y el 14,9% respectivamente. Así, 7.800.000 personas se sumarían a los más de 86 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
La Casa Blanca anunció que dará la bienvenida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para una visita en julio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca defendió su decisión de excluir a ciertos países de la Cumbre de las Américas, al tiempo que confirmó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará Washington en julio para reunirse con el presidente Biden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que hubo un compromiso sincero con el líder mexicano sobre la cumbre. Ella dice que se ha tenido un compromiso sincero con López Obrador, así como otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la cumbre. Dice que es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en el hemisferio, como lo hay en Estados Unidos. La portavoz añadió además que el presidente Biden cree que no se debe invitar a dictadores a la cumbre, en referencia a la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión, razón por la cual el presidente mexicano ha decidido no asistir a la cumbre. Señaló además que en esa visita el presidente Biden y el presidente Obrador tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, un teatro de Kiev, la capital ucraniana, reabrió por primera vez desde que las fuerzas rusas invadieron el país el 24 de febrero pasado y las entradas para la función del domingo se agotaron. Theater on Podil fue la última institución cultural de Kiev que reanudó sus operaciones. Los cines y la ópera nacional abrieron las puertas a finales de mayo. Y hasta aquí las informaciones.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a esta nueva edición de Entre dos ríos, en que nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja el por qué la administración del presidente Joe Biden decidió excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la novena Cumbre de las Américas. Michelle Sagué también refleja la acusación del Departamento de Estado a la Federación Rusa del hurto de grano de Ucrania para su reventa. En Nueva York les brindamos información de cómo el pastor Mario Félix Yonar Barroso y otros cubanos recordaron a Pedro Luis Boitel Abraham en el 50 aniversario de su muerte. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, defendió la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, diciendo que esos países no son ejemplos de gobernabilidad democrática. Él dice que los desafíos que estos tres regímenes plantean a algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática, los valores democráticos, están en la agenda. Price mencionó el reciente encarcelamiento y enjuiciamiento de artistas en Cuba, como los de Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Él dice que solo en los últimos días el régimen cubano ha juzgado a artistas por cargos que en realidad criminalizan la libertad de expresión y expresión artística en Cuba. Dice que a los diplomáticos y la prensa se les prohibió la entrada a sus juicios, que esperan ansiosos los veredictos, pero que esa supresión más reciente de la libertad de expresión es un sello distintivo de lo que se ha visto de este régimen cubano a lo largo de los años, pero especialmente después de las protestas del 11 de julio el año pasado. Asimismo, añadió que la situación es similar en Nicaragua, donde el gobierno ha reducido el espacio para la sociedad civil, y en Venezuela, cuyo régimen Estados Unidos no reconoce. Price dijo además que Estados Unidos entiende la posición de México sobre la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumpliera su amenaza de no asistir al evento porque todos los países del hemisferio occidental no están invitados. México estará representado por su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El vocero declaró que en la cumbre participarían representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Venezuela, así como delegados no gubernamentales de los tres países no invitados. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una conferencia de prensa que el presidente Joe Biden cree que los dictadores no deben ser invitados a la cumbre. La vocera Karine Jean-Pierre además anunció que dará la bienvenida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para una visita en julio y dijo que Estados Unidos ha tenido compromisos sinceros con el líder mexicano sobre las invitaciones a la Cumbre de las Américas.
We have had candid engagement with President López.
Ella dice que se ha tenido un compromiso sincero con López Obrador, así como otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la cumbre. Dice que es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en el hemisferio, como lo hay en Estados Unidos. La posición de principios del presidente Biden es que Estados Unidos no cree que se deba invitar a dictadores, razón por la cual el presidente mexicano ha decidido no asistir. Señaló además que en esa visita el presidente Biden y el presidente Obrador tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado Antony Blinken dijo el lunes que hay informes creíbles de que Rusia está robando las exportaciones de granos de Ucrania para venderlas con fines de lucro. Hablando durante una mesa redonda virtual con organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado, Blinken dijo que el presunto robo era parte de acciones rusas más amplias durante su guerra en Ucrania, que afectaron la capacidad de Kiev para exportar su cosecha de trigo y empeoraron una crisis mundial de seguridad alimentaria. Él dice que hay alrededor de 20 millones de toneladas de trigo atrapadas en silos cerca de Odessa y en barcos literalmente llenos de grano que están atrapados en ese puerto debido al bloqueo ruso. Dice que las fuerzas rusas han capturado algunas de las tierras de cultivo más productivas de Ucrania, plantaron explosivos en los campos, han destruido la infraestructura agrícola vital, que hay informes fidedignos, incluidos en uno de los periódicos estadounidenses, de que Rusia está robando las exportaciones de cereales de Ucrania para venderlas en su propio beneficio, y que ahora Rusia está acaparando sus exportaciones de alimentos también. Blinken estaba haciendo referencia a un artículo del diario The New York Times que dijo que Washington había advertido el mes pasado a 14 países, la mayoría en África, de que Rusia estaba tratando de enviar grano ucraniano robado a compradores en el extranjero. Ucrania ha acusado a Rusia de enviar su grano a países como Turquía y Siria. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, salió furioso de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, cuando el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se dirigió al organismo de 15 miembros y acusó a Moscú de alimentar la crisis alimentaria mundial con su invasión de Ucrania. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York reflejamos a Álvaro Piaggio de la organización Human Rights Foundation, quien elogió a Luis Manuel Otero Alcántara, a Michael Osorbo Castillo, su arte además, y la inspiración que ese arte representó en las manifestaciones del pasado 11 de julio. La organización Human Rights Foundation le da seguimiento a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo luego de su juicio. Álvaro Piaggio es asesor de política institucional de la entidad que vela desde Nueva York por los derechos humanos a través del mundo. Álvaro Piaggio dijo que el juicio de ambos cubanos sirve para reflejar la naturaleza del régimen de La Habana.
Mira, obviamente este juicio que hay contra Luis Manuel y Michael Osorbo hay que verlo en el contexto no solamente de la represión que ha tenido el régimen estos años, sino de la naturaleza misma del régimen cubano. El régimen cubano es una dictadura totalitaria, no existe el Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos. Entonces es de esperarse que cualquier proceso de este tipo, digamos, especialmente contra personas que son críticas al régimen, va a ser nada más que un show. Es utilizado como una herramienta para legitimizar la represión y para mandar un mensaje a toda la sociedad civil cubana de que tienen que hacer exactamente lo que dice el régimen, tienen que actuar como pide el Partido Comunista Cubano.
A nombre de Human Rights Foundation, Álvaro Piaggio dijo que no obstante lo que diga el régimen cubano sobre el arte contestatario, este es el mismo que ha inspirado a la juventud y a los cubanos a manifestarse tal como se mostró el pasado 11 de julio.
¿Quieren dar un ejemplo con la represión que le han hecho a Luis Manuel y a Michael? Porque el arte de ellos y de tantos otros artistas en Cuba en los últimos años han inspirado a millones de jóvenes dentro de la isla a salir a la calle, a exigir sus derechos, como lo vimos el 11 de julio. Y eso es lo que más tiene miedo al régimen. Entonces, lo que están haciendo ahora es simplemente, esto es parte de la campaña para reprimir lo que pasó el 11 de julio y para tratar de intimidar a la sociedad cubana en general.
Álvaro Piaggio dijo que Human Rights Foundation seguirá de cerca lo que acontezca con Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Y en Cuba ahora se aguarda la sentencia de Michael Osorbo Castillo y de Luis Manuel Otero Alcántara, mientras que Human Rights Foundation aboga porque sean excarcelados, liberados de su encarcelamiento. Así habló Álvaro Piaggio a nombre de la organización en Nueva York para que cese lo que calificó como el terror en Cuba.
Obviamente lo más urgente ahora es de que el régimen tiene que liberar a todos los prisioneros políticos. Tiene que liberar a Luis Manuel, a Michael, tiene que dejar, abandonar esta campaña de terror con los juicios a todas las personas que salieron a protestar pacíficamente el 11 de julio.
La transición hacia la democracia es el deseo de la mayoría de cubanos dentro y fuera de la isla, según Álvaro Piaggio y de la Human Rights Foundation.
Y a la larga, creo que la solución para todo este problema en Cuba es de que el régimen tiene que hacerse un lado. Esto no va a parar hasta que no exista una transición democrática pacífica en la isla y creo que ese tiene que ser el objetivo final y creo que es el deseo de millones de cubanos tanto dentro de Cuba como fuera de la isla.
Hasta ahí, el asesor de política institucional de la Human Rights Foundation, Álvaro Piaggio, en Nueva York. Mientras se desarrolla la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, cubanos exiliados en vísperas de este evento primero recordaron al joven activista Pedro Luis Boitel Abraham al cumplirse 50 años de su muerte luego de una prolongada huelga de hambre. El pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos recordó primero el Salmo 90:17 en que el salmista también hace referencia al esfuerzo personal de cada persona a través de la obra de sus manos. A este salmo y enseñanza se refirió el pastor Leonard Barroso.
Se declara: sea la luz de Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso se refirió a la desaparición física hace 50 años de Pedro Luis Boitel Abraham.
Y si de alguien se pudiera decir esta frase, la obra de nuestras manos confirma, aún después de la muerte, de la desaparición física en esta vida, es de Pedro Luis Boitel, quien hace 50 años, en este 2022, un 25 de mayo, moría después de una huelga de hambre en la que demostró sus virtudes y demostró su nivel moral al lado de una dictadura que prefirió dejarlo morir. Los cubanos libres recordamos a Boitel, su memoria se mantiene entre nosotros y a 50 años de su desaparición física lo hemos recordado de diferentes maneras y también en diferentes lugares del mundo.
A medio siglo de la muerte de Boitel Abraham, los cubanos en distintas partes del mundo o prendieron una vela, realizaron manifestaciones como en Washington, frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense, o alzaron una plegaria para que el padre de Abraham recuerde y tome la obra de las manos de Pedro Luis Boitel Abraham y para que se cumpla el propósito de su vida y su sacrificio. Esto según el pastor Mario Félix Leonard Barroso. La novena Cumbre de las Américas es también motivo para que madres y padres cubanos pidan solidaridad de las Américas para sus hijos e hijas presos en Cuba por ejercer el derecho de su manifestación y expresión pacífica. Nuestra colega Karen Caballero se hizo eco de este reclamo en que se alzaron voces de madres y padres cubanos dentro de la isla. Para ello, Marta Perdomo, madre de Nadir, y Jorge Martín Perdomo se pronunció de la siguiente manera.
Pedimos que se compadezcan de las madres cubanas, que se compadezcan de los presos políticos que están injustamente encarcelados.
Madres, padres y otros familiares de presos políticos cubanos de las manifestaciones del 11 de julio dirigieron desde Cuba una carta pública a los presidentes que asisten a la novena Cumbre de las Américas, que comenzó este lunes en Los Ángeles, en la que piden la liberación inmediata de sus seres queridos.
Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, hizo valer su pronunciamiento.
Mi nombre es Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años injustamente por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio.
Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, hizo valer su pronunciamiento.
Por favor, a todos ustedes que tendrán ese enorme orgullo de participar en este evento, que transmitan nuestro sentir, que exijan la liberación y la excarcelación de nuestros hijos y de todos los presos políticos que están injustamente encarcelados en las mazmorras de la isla.
La misiva, suscrita por más de 60 madres y otros familiares de cubanos hoy encarcelados por la dictadura en la isla, recuerda que en pocas semanas se cumplirá un año de las mayores protestas ocurridas en la historia de Cuba. Cuando miles y miles de cubanos se lanzaron a las calles para manifestar su descontento con la situación que se ha estado viviendo durante años en el país.
Luis Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar Rivera, afirmó.
Mi hijo salió solamente a pedir libertad, que es lo que no hay en este país, libertad, 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 solamente con su voz. Y ahora está acusado de un delito de sedición, sancionado un muchacho de 21 años a 23 años de privación de libertad, 2 años más de lo que él ha vivido.
Desde el 11 de julio de 2021, decenas de familias cubanas a lo largo de toda la isla se encuentran atravesando por una situación de extremo dolor y sufrimiento, luego de que sus hijos y seres queridos fuesen secuestrados, detenidos, separados de sus seres queridos y llevados a prisión, asevera el documento. Esto por ejercer lo que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece como un derecho elemental, la manifestación pacífica.
Marta Perdomo se dirigió a los miembros de la novena Cumbre de las Américas.
Lo único que hicieron fue ejercer un derecho que le corresponde como cubano que son. Le pedimos, por favor, apiádense de nosotros, apiádense de nuestros hijos que están en esas mazmorras.
Los firmantes narran y denuncian su realidad de los últimos meses. Varios de los familiares encarcelados han sufrido, en prisión, severas golpizas y han sido sentenciados a crueles condenas. En juicios completamente amañados y sin garantías, continúa la carta.
Luis Wilber Aguilar sentenció.
Somos un pueblo oprimido, donde no hay justicia.
Hoy, en Cuba existen más de 1,000 presos políticos, incluyendo menores de edad, manifiesta el documento.
Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, añadió.
Por eso pedimos que todos se unan a nosotros para poder seguir pidiendo su libertad y no callar hasta que todos estén en casa, de donde nunca tenían que haber salido.
Por exigir la liberación de sus seres queridos, varios de estos hombres y mujeres han sufrido igualmente amenazas, arrestos y hasta cárcel a manos de la dictadura cubana. Asimismo, la carta señala que los reclamos de libertad, alimento y medicinas se continúan escuchando a lo largo de toda Cuba.
Ailex Marcano, como madre de Ángel Jesús, Vélix Marcano añadió.
Yo, Aile Marcano Favelo, madre del manifestante del 11 de julio, Ángel Jesús Vélix Marcano, quiero a través de este video hacerle llegar el sentir de todas las madres y familiares de los manifestantes y presos políticos de la isla de Cuba.
Soy Marta Perdomo Benítez, la mamá de Jorge y Nadir Martín Perdomo. El día 17 de julio se lo llevan presos y allí fueron
cruelmente torturados. A Jorge le echaron 8 años de privación de libertad y a Nadir le echan 6 años de privación de libertad.
Los familiares de presos políticos subrayan la necesidad e importancia de que la comunidad internacional se solidarice con la realidad del pueblo cubano. Exponen que en el último mes las condenas han ido decreciendo en término dada la presión de diferentes organismos internacionales, especialmente el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, además de la crítica durante meses de la prensa y diplomacia internacional.
Así se pronunció Luis Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar.
Le agradeceríamos mucho a las instituciones internacionales que nos ayudaran. Solo lo que quiere el pueblo de Cuba es libertad.
El pronunciamiento de madres y padres cubanos se haya plasmado en una misiva que circula además a nivel internacional y a solo semanas antes del primer aniversario del 11 de julio. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, Álvaro Piaggio de Human Rights Foundation, al pastor Mario Félix y Leonard Barroso del Instituto Patmos, también agradezco a nuestra colega Karen Caballero por su extenso informe del reclamo por la libertad de sus hijos, al madre y padres dentro de Cuba enviar una misiva a los participantes de la novena Cumbre de las Américas. Mi aprecio a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía al invitarles desde Nueva York a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.